Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330 AM y Radio Fénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente. Empezamos el programa A la izquierda late el corazón. Muy buenos días a todas y todos los que nos siguen escuchando aquí en la Fénix. Buenos días, Paola Beltrán, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días a todos y todas. Contenta de estar acá una vez más con toda la gente que está del otro lado en vivo a través de la Fénix y luego más tarde en Spotify nos buscan ahí A la izquierda late el corazón y el programa siempre está ahí para que lo puedan escuchar.
Colgadito. Tenemos mucha cosa hoy.
Un montón.
Tenemos una invitada de lujo. Porque es presidenta.
Ah, sí.
Ahora que se fue Scuder, que dice que, bueno, los términos femeninos, que se puede decir la señora presidenta, no es la presidente. Se puede decir así que, bueno, la vamos a tener en breve nomás. Pero si les parece, compartimos un pequeño audio, un pequeño audio de la intervención de Carolina Cose en lo que fue el lanzamiento de campaña de la compañera Carolina Cose. Así que vamos a compartir un poquito ese audio y luego vamos con nuestra invitada central del día de hoy.
Madre que ahora llora por sus muertas.
Nosotros somos una fuerza inspirada en el ideario artiguista. Nuestra bandera es la bandera de Otorgués. Déjenme decirles algo, la primer persona en América del Sur en el siglo XIX que dijo que el objetivo de la revolución era la independencia fue Artigas. América del Sur le debe eso a Artigas. Y Artigas no dijo más o menos independiente, más o menos dependiente. Artigas dijo el objetivo es la independencia. ¿Es América o es España? Eso nos tiene que inspirar. Uruguay, me pregunto, ¿necesita un cambio de verdad? ¿O la vamos a ir llevando? Uruguay necesita un cambio de verdad. Tenemos que transitar ese cambio con valentía. No con bravuconadas. Tenemos que ser valientes para transitar ese camino. Y para ser valientes, tenemos que ver con claridad las oportunidades, pero también las dificultades, verlas con claridad para cambiar la realidad. Y como queremos cambiar, el Frente Amplio tiene un rol histórico que cumplir. Y el Frente Amplio, somos los Frente Amplistas, esto es el Frente Amplio. Donde hay Frente Amplistas juntos, esto es el Frente Amplio. Cuando estamos con otro compañero recorriendo la calle, aguantando una mesa, repartiendo listas, discutiendo, en el mejor sentido, yo tengo formación científica y discutir es lo mejor que hay, porque discutir es intercambiar ideas, no es pelearse. Cuando estamos los frenteamplistas reflexionando con otros vecinos, Eso es el Frente Amplio. Y el Frente Amplio tiene un rol histórico. La historia del Frente Amplio no es la historia de las elecciones perdidas y ganadas. ¿Por qué? Fíjense el rol del Frente Amplio. Para, como el Frente Amplio somos los Frente Amplistas, déjenme repasar con ustedes qué han hecho los Frente Amplistas a lo largo de la historia del Frente Amplio. Primero, lo fundaron de la nada, no existía. Un gran acto de valentía, con ciudadanas y ciudadanos de los partidos tradicionales, independientes, crearon algo nuevo que no existía. Pero los militantes del Frente Amplio, que armaron los comités, esos militantes del Frente Amplio, durante toda la dictadura nefasta que vivió nuestro país, resistieron, se tuvieron que ir del país, se tuvieron que esconder, fueron presos, resistieron lo peor, familias separadas, y el Frente Amplio no se quebró. Y no se quebró, no por un dirigente o dos, no se quebró por los miles y miles de militantes Frente Amplistas que se la bancaron de una manera o de otra, con mucha valentía. Desde el Frente Amplio, desde la clandestinidad, desde la cosa disimulada, hicieron una gran cantidad de trabajo para que en el 80 ganara el no. Apoyaron las elecciones internas del 82. Se la jugaron con el voto verde más adelante. Apoyaron la transición democrática en paz. Pelearon por las empresas públicas. Defendieron el agua. Todo cosas que parecían imposibles. Salieron a juntar firmas por la LUC. Imposible. Todo imposible. Esa es la historia del Frente Amplio. La historia del Frente Amplio es ese rol que cumple el conjunto de la Frente Amplista, que está muy lejos de ser el rol del Frente, el ser analista de las encuestas. Compañeras, compañeros, dejemos la calculadora de lado, seamos genuinos, que entendamos qué es lo que necesita el país, qué pasó, qué está pasando y qué es lo que tiene que pasar. Y hagamos lo que decimos, defendamos la alegría, compañeros, compañeros, como una trinchera, como decía Mario Benedetti. A Sereni, a Selmar, vamos a detenernos a pensar, ¿no? Sereni, Selmar, a Álvaro Bayo, a Juan Pablo Terra, en el 71, haciendo cálculos a ver si iban a ganar las elecciones y formaban el Frente Amplio. Es ridículo, ¿verdad? No, ni ahí. Lo hicieron porque era necesario una herramienta política nueva, absolutamente nueva. ¿Para qué? Para transformar el país. Y lo lograron, compañeras y compañeras. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Porque en el 2005 el Frente Amplio transformó al país. Y hay que volver a hacerlo. Valientes, con valentía, para reconocer las dificultades. Y con humildad, para cambiar la realidad, hay que volver a hacerlo. Somos una fuerza constructora para que ningún lugar quede atrás. Creo que vamos al frente para no dejar a nadie atrás. Y yo creo que empezamos a ver en el horizonte un amanecer y un horizonte que empieza a clarear. Compañeras, compañeros, reconozcámonos entre todos como lo que somos. Yo les pregunto, ¿somos o no somos? ¿Vamos o no vamos? ¿Vemos o no vemos? Somos, vamos, vemos, con el frente venceremos, compañeras y compañeros. Vamos a hacer historia, compañeras y compañeros. Vamos a hacer historia. Hay que seguir. Los quiero con el alma.
Divina. Vamos a hacer historia. Ah.
Estamos muy entusiasmados.
Estamos muy alegres porque, bueno, en principio por esto que compartíamos con la audiencia, pero también tenemos otra gran mujer aquí en los estudios y me parece que, bueno, hoy cerramos los dos programas con mujeres importantes, con mujeres, ¿no? Como se dice, empoderadas.
Y en la previa del 8 de marzo.
En la previa del 8 de marzo.
Sin querer queriendo. Bueno, este es un programa muy de mujeres.
Sí, bueno, hoy fue un programa de mujeres.
Sí.
Y acá tenemos a la presidenta de la Cámara de Representantes, diputada Ana Olivera, que hoy no la tenemos como columna, hoy la tenemos como la presidenta de la Cámara. Y contanos, ¿qué es ser presidenta de la Cámara de Representantes?
Mucho trabajo, va a decir.
Exactamente.
Buenos días, primero que nada.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la querida audiencia que hace varias semanas que no compartía, por muchas razones, de las cuales después voy a hablar? Pero bueno, respondiendo al planteo que aquí hacían, efectivamente la presidencia de la Cámara de Diputados, y en un año peculiar, uno siempre dice esto y parece una muletilla, pero el año electoral no es cualquier año, en un ambiente en el que el 99% va a ser campaña electoral. Uh-huh. Y por lo tanto es una responsabilidad muy grande el hacer que la Cámara siga funcionando, es decir, que todos trabajemos el doble. Nadie le va a exigir a nadie que no haga campaña, pero sí le vamos a exigir que las comisiones funcionen, que sigamos legislando, que sigamos controlando al Poder Ejecutivo, que es parte de nuestro rol. Y además de todo eso, bueno, todo esto es el aspecto político, ¿no? Que funcione la interpartidaria, porque nosotros tenemos una interpartidaria que allí funciona con los coordinadores de cada bancada, que tratamos de definir las prioridades y acordar cómo se desarrolla cada una de las sesiones. Y además de todo eso, tiene a cargo todo el funcionamiento de la Cámara, que es mucho más que lo que se ve. Así que sí, es mucho más trabajo, es mucho compromiso, y sobre todo un compromiso grande con la ciudadanía, porque, como dije el 1 de marzo y he repetido estos días, la vida de los uruguayos no se suspende porque tengamos campaña electoral. Hay problemas que están sobre la mesa que no podemos esperar a abordarlos a marzo del año que viene. Que tenemos que seguir insistiendo, porque este es un año en el que hay muchos recursos destinados para muchas políticas.
Es verdad,
lo hemos conversado, sí, en nuestra columna, ¿no? O sea, hay dineros que no se gastaron durante los 3 años y medio anteriores, es decir, durante los 4 años anteriores, y que están potenciados este año. Es decir, hay mucho dinero para una cantidad de políticas que esperamos que se gasten adecuadamente. Eso también es parte de nuestro rol.
Qué lástima que se gastan
rol.
A último momento, ¿no? Y que no invirtieron justamente y llegaron a este límite de que niños que pasen hambre. Porque la pobreza infantil aumenta.
Y bueno, ese es uno de los temas claves, ¿verdad? Es decir, la cantidad de dinero que desde enero del 22 estaba destinada para el combate a la pobreza infantil, y que recién los convenios se firmaron en diciembre del 22, y cuando hicimos la rendición de cuentas el año pasado, básicamente los programas se iban a ejecutar en este año. En todo caso, lo que tenemos que verificar es que se gasten bien, porque en el presupuesto pasado, por ejemplo, todo ese dinero, y eso no me corresponde a mí como rol, eso le corresponde a las bancadas.
Claro.
Digo esto porque el rol de la presidencia es la de articular que eso funcione, es decir, que funcione de una manera que dignifique la vida política. Y esto se lo han planteado todos los que me precedieron, No me siento innovadora en esto. O sea, si uno me escuché los discursos de todos los que me antecedieron de distintos partidos políticos, y todos sentimos esa necesidad de romper el mármol del palacio en un sentido metafórico, ¿no? Es decir, de salir. Porque a todos nos preguntan qué hacen los legisladores. ¿Cuántas veces he respondido a esa pregunta desde acá? ¿Dónde están? Y claro, hay una parte de la vida que no trasciende, que es todo el funcionamiento de las comisiones, porque es ahí donde se juega todo. Uh-huh. Ahí Yo decía el otro día cuando escuchaba los comentarios, ¿quiénes comentaban? ¿Quiénes me conocen? Y me conocen los que estaban todos los años 45 días de corrido conmigo discutiendo el presupuesto, que es quizá eso que tratamos todo el tiempo de que trascendiera, de que están discutiendo, no me importa a mí, ahí se discute el sueldo de los funcionarios públicos, cuando ahí se discutió todos estos años la salud, la educación, la vivienda, el agro, la industria, las políticas sociales, la cultura, ahí estuvo toda la política reflejada. Con muchos de ellos además compartimos la ley, una de las leyes más importantes y más complejas que se aprobó, ¿no?, con nuestros votos en este quinquenio, que fue la ley de urgente consideración, ¿verdad? Que donde supuestamente, es decir, si no se votaba esa ley no se iba a poder abordar los temas de la seguridad. Bueno, votaron el quintuplicar, ¿no?, la multiplicación de las penas, la visión punitivista a ultranza, y lo que tenemos es 5.000 presos más de los que había, personas privadas de libertad más de las que teníamos hace 4 años, en condiciones además muy complicadas. Entonces todo eso se discutió en esos ámbitos que lo que vemos es lo que por suerte igual ahora se transmite, que es el debate público que se hace en la Cámara cuando se aprueba o no un proyecto. Pero eso que es el nudo, el debate en las comisiones, el diálogo real, la negociación real, porque también uno busca negociar, porque cuanto peor es peor para la gente. Por lo tanto, quienes estamos en la oposición, nuestro rol es tratar de eso que no compartimos, es decir, extraer o tratar de transformar lo mejor. El otro día lo decía el Boca, bueno, y menos mal que la ley de urgente consideración no fue la que entró inicialmente, ¿no?
Sí, sí,
¿no? Fue otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y que la propia reforma jubilatoria, que es desastrosa, es terrible para el pueblo uruguayo, no es la misma que entró tampoco. Bueno, eso es parte de nuestro rol, es decir, que es en el debate, en buscar demostrar. Sin embargo, seguimos explicando qué hacen los parlamentarios.
Cómo hay que cambiar el chip, ¿no? Con lo que decía, que ahora es en otros términos que se mueve en el Parlamento.
En esto de sacar el Parlamento para afuera, en tu intervención, en tu discurso de aceptación, vos decías dos cosas en relación a eso. Por un lado, reconociendo todo el trabajo que aportan las distintas organizaciones sociales cuando justamente van a las comisiones a hacer sus planteos. Y por el otro lado, a través de tu trayectoria de militancia política, la presencia también de todos los compañeros y las compañeras que militan en los territorios, que están en las organizaciones sociales, feministas, barriales, en fin, de todos lados, que estuvieron también allí presentes, que no sé si hay como antecedentes de una presencia tan amplia de lo que tiene que ver con el movimiento social en una aceptación. Esto lo estoy diciendo yo porque que tiene que ver con tu tarea, con el hecho de que tú efectivamente sos una militante del territorio, que está en la calle, en el barrio, y me parece que ahí se vio esa impronta real de esto de efectivamente querer sacar el Parlamento.
Es que primero que nada, creo que la bancada del Frente Amplio se lo planteó ya desde el inicio, porque es parte de la autocrítica también que hicimos, ¿verdad? De la que hicimos implícita y explícitamente. Y por lo tanto, cuando fueron 135 organizaciones sociales a dar su opinión sobre la ley de urgente consideración, eso fue la bancada que insistió mucho, y que insistió mucho para que hubiera tiempo para poder escuchar. Y que con esto se insiste mucho cuando se discute el presupuesto, en esto que yo decía, aunque cada uno vaya por un pedacito. Pero no hay, como dije en el discurso, que no es discurso, es así que lo pienso, construcción de la política pública, ¿verdad?, sin la participación de sus protagonistas. No existe. Cuando nosotros insistimos sobre el diálogo para la reforma de la seguridad social, que no fue, y el diálogo que no fue, es porque es posible construir con las distintas organizaciones. Es decir, esa fue la reforma que hizo el Frente Amplio en el 2007, que la empezó a ejecutar en el 2008, pero que fue recogiendo las opiniones de todos, y algunas cosas después de eso vos pasas raya y decís, esto cuesta tanto, hasta acá puedo este año, hasta no, pero fue enorme y no fue fruto de ningún genio. Fue fruto del héroe colectivo, como yo decía el otro día, de la construcción colectiva. Entonces, yo me sentí de verdad que muy emocionada por la presencia de las organizaciones, porque creo que entendieron que no era un acto político al que iban, porque uno tiene que tener cuidado en ese sentido, es decir, sino que iban a una actividad institucional donde yo voy a representar en todas las actividades a toda la Cámara. Y lo que pretendí es que sintieran que realmente esa es su casa. Porque también este año puede ser caja de resonancia de los problemas de las distintas instituciones. Porque romper el mármol del Palacio no es solamente salir y estar con las organizaciones, como vamos a estar mañana recorriendo Casavalle, como lo hacemos cada 8 de marzo desde hace mucho tiempo, ¿no? Sino que es al revés, que la gente sienta que ahí está el espacio para plantear sus temas, que organicemos actividades de debate donde se puedan expresar las organizaciones y nos expresemos los representantes políticos. En el periodo pasado, al final del periodo pasado, yo recordaba dos actividades vinculadas con los temas de infancia. La presencia del Consejo Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez, planteando los temas que todavía habían quedado en carpeta vinculadas con legislación que queríamos que se llevara adelante, bueno, que no se hizo en este quinquenio, es decir, y al mismo tiempo el compromiso que nos plantearon las distintas organizaciones vinculadas con la infancia, que nos pidieron a todos los partidos políticos respecto a eso. Y eso significa poner el tema sobre la mesa, eso significa hablar esto que decimos siempre y que nuestro programa del Frente Amplio refleja también, que las niñas y los niños en situación de pobreza, es decir, es porque viven en hogares en situación de pobreza y tenemos que abordar el tema desde esa integralidad. Entonces, es el recordar con Crisol o con familiares detenidos desaparecidos que todavía tenemos una gran deuda. Es también trabajar con la ONASPU, que estaba presente y me dio muchísima alegría, y estaba no solo la ONASPU, sino que estaba la representación también de los jubilados en la sesión, en los representantes en el Banco de Previsión Social, porque también nunca debemos contraponer, ¿verdad?, a la infancia y las personas mayores, cosa que se hace cuando se habla de los presupuestos. Y ahí tenemos los miles que juegan, que cobran una jubilación mínima. Entonces, digo esto porque creo que había una representatividad importante, que también había organizaciones que pueden parecer confesionales, pero que tienen un espacio en la vida laica del Parlamento, como es la Escuela de Oficios Don Bosco, como es Padre Cacho, otras que no estaban, pero que se sienten involucradas en la construcción colectiva. Y nosotros lo vivimos todos los días, eso, con estas organizaciones. Entonces, nos parecía que esa presencia daba el carácter de lo que queremos que sea el Parlamento.
Nos quedan 5 minutitos. Mencionabas también en esto que pensás y que se transforma en discurso, varios proyectos de ley que vos decías, hay mucha cosa que está en carpeta, ¿no? Y ahí hiciste como un listadito. La idea es poder tratar de impulsar de que efectivamente estas cuestiones se discutan, ¿no?
Yo hice un listado de algunos temas que tenemos que darles visibilidad, porque ayer alguien decía en la reunión de la impartidaria, vamos a pasar de homenaje en homenaje. Y yo digo que hay homenajes que tienen que ver con temas que tenemos todavía sobre la mesa. Si yo digo que son los 100 años de Selmar Michelini y que lo mataron el mismo día que era de su cumpleaños, o sea, Selmar Michelini nació un 20 de mayo y fue asesinado un 20 de mayo, estoy hablando de muchas cosas vinculadas con el debate sobre el terrorismo de Estado. Si estoy hablando del homenaje a Vladimir Roslik y los 40 años que hace que lo mataron, en pleno 84, cuando estábamos en pleno proceso de reconquista de la democracia, estoy hablando de por qué, es decir, nosotros tenemos que hablar de él, memoria, verdad, justicia, nunca más terrorismo de Estado. Y son temas que están en cuestión en este momento, porque hay quienes niegan la existencia del terrorismo de Estado. Acaban de eliminar esta terminología de textos de historia para educación secundaria. Uh-huh. Entonces, digo esto porque no es un homenaje para la tribuna, es un homenaje, son homenajes de reflexión. Profundo. Si nosotros hacemos un homenaje en los 100 años de Lágrima Ríos o de Eva Olivetti, estamos hablando de esas mujeres invisibles que han peleado toda la vida, es decir, Lágrima, una mujer afrodescendiente, de todas esas cosas al mismo tiempo estamos hablando, tenemos que tomarlo desde ese lugar. Pero además de todo eso, tenemos proyectos de ley, ¿verdad? Es decir, que tienen que ver, y algunos que están por venir, porque no vamos a dejar, hay problemas nuevos sobre los cuales se está en discusión y que quizás ameritan nuevos proyectos de ley. En eso está todo el tema de las plataformas. ¿Ah? Hoy hay proyectos de ley sobre las plataformas que están en discusión, que las bancadas terminarán de definir el tema de las plataformas inmobiliarias, el tema de los casinos online. ¿Es superficial esto con el tema de la ludopatía existente en este país, además de otras complejidades que tiene el proyecto que está sobre la mesa? Tiene que ver con algo que parece frívolo, porque yo escuché muchas veces, que es el tema de la ley de talles. El tema de la ley de talles afecta a miles y miles, ¿ah? Porque la obesidad, es decir, que es una enfermedad, es decir, implica, tiene otros complementos que tienen que ver con que no existe en muchos casos talles o te sale muy caro, es decir, para un derecho que tenés, que es el derecho a la vestimenta, y esto implicó negociaciones con la Cámara de la Vestimenta, justamente. Bueno, parece que ¿saben desde cuándo está este proyecto? Este no.
Sí, yo recuerdo algunas.
Desde el año 95 fue el primero y no salió. Y después Enciso Diputado planteó otro proyecto que tampoco salió. Y ahora el conjunto de la comisión, el conjunto de todas las bancadas tomaron la decisión de retomarlo, han estado discutiendo, esperemos que en la comisión termine de ajustarse la semana que viene y ya se vote, y después se vote en sala en la Cámara de Diputados, y después viene que se vote en el Senado. Y después hay otro, y yo lo quiero poner sobre la mesa, que es el del derecho a morir dignamente, sí, ¿verdad? Exacto, sí, el de la eutanasia. Que es eso, es el derecho a morir dignamente, que tiene connotaciones complejas, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que estuvimos conversando con Beatriz Argimón, que tiene un compromiso con que se vote, bueno, en el Senado. Digo, nos consta, porque este es un proyecto que tuvo votos de todos los partidos. Y tuvo votos en contra de algunos de la actual integración de gobierno. O sea, salió por mayoría. Al salir por mayoría, quiere decir que no fueron solo los votos del Frente Amplio, sí, claro, que estuvieron, sino que hubo votos de otros. Bueno, es decir, está en el Senado y está más difícil que salga en el Senado. De verdad que sería muy importante que esto sucediera, y no nos damos cuenta cómo afecta a la ciudadanía. Lo hemos conversado, sí, con ustedes en su momento, y estuvo en la conversación con Beatriz, como estuvo en la conversación con Beatriz el tema de los debates sobre la paridad que está en el Senado, más allá de que no es nuestro proyecto y seguramente si se discute tendrá sus modificaciones, pero es poner sobre la mesa, y por eso quería terminar, que me hacen así para que termine.
Ay, y 8 de marzo,
con el tema del 8 de marzo y nuestra lucha por la igualdad entre mujeres y varones, por la igualdad de género. De verdad que para nosotros es muy importante. Nosotros tuvimos una enorme presencia de organizaciones de mujeres y feministas el pasado 1 de marzo. Homenajeamos a mujeres de todas las épocas, las que ya no están, las que vienen, ¿no? Bueno, arranqué en 1791, pero eso no importa, pero estoy hablando de nuestra Julia, de las sufragistas, de otras mujeres de otros partidos que fueron las primeras electas en 1943, de las mujeres que pelearon en la CONAPRO, que pelearon en la clandestinidad, porque las organizaciones sociales jugaron un rol muy importante en la reconquista de la democracia, de esas mujeres que organizaron los primeros 8 de marzo, que nada tienen que ver con las enormes movilizaciones, con la querida Nora Castro, que estaba allí, primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados. Allí estaba presente Carolina, por supuesto, ¿verdad? Recordamos a quienes ya no están o que presidieron, y también a nuestra querida camarada Marina Arismendi, la primera mujer secretaria general de nuestro partido. Así que el recorrido pasa por la cabeza y por el corazón de muchas maneras. Mañana nos vamos a encontrar en la calle, en la calle, como corresponde, en dos oportunidades, recorriendo el querido Marconi Casavalle, porque arrancamos de Marconi, y después de eso nos encontramos en 18.
Divina, pobre, la presionamos, porque claro, pasaditas y media. Muchísimas gracias, Presidenta de la Cámara, diputada Ana Olivera, por estar.
Compañera.
Muchas gracias a usted.
Compañera.
Ahí va. También.
Vamos al corte.
Vamos a un corte y volvemos.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor. Señor Presidente, por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas.
Bueno, muy bien, continuamos el programa La Izquierda Late el Corazón. Aquí ya despedimos a la diputada Ana Olivera.
Para que nos dejó un mandadito, que hay que hacerlo, porque si no, es importante. Saludo a los íngaros que ganaron, dijo Ana. Así que está, listo, cumplimos.
Ella nos
Ana.
Avisó. Y también tenemos ya en los estudios, vamos a compartir algunas noticias con la audiencia, pero también tenemos al compañero Pablo Siris, mejor dicho, de la dirección de la URSEC, que hoy nos va a estar hablando un poquito. Después vamos a ir contigo, si querés, igual saludá, te presentamos.
Es un placer, como siempre, estar aquí y a la orden, además, para lo que... Para lo que podamos ayudar a clarificar las cosas que tenemos.
Excelente, bárbaro, muy bien. ¿Vamos a las noticias? ¿Compartimos a la plaza o...?
Como, ¿no como plaza? Usted maneja este barco, compañera, yo la estoy siguiendo.
Bueno, vamos.
Diga
a la
usted.
Plaza.
La lucha, el movimiento. Vamos a la plaza.
Bueno, muy bien. Vamos a la plaza. Sindicato de Trabajadores de INAU llama a movilizar en reclamo por falta de personal. Hoy miércoles 6 de marzo, el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de INAU realiza una movilización en reclamo por la situación de institución luego de los tres incendios que se registraron en hogares de adolescentes en los últimos días, consignó Montevideo Portal.
La movilización comenzó a las 10 de la mañana en la Plaza Matriz, hace un ratito, donde se realizó una volanteada, previéndose que sobre las 11:30 ya deben estar encaminados hacia allí, los trabajadores se dirigirán hasta la sede de INAU con el objetivo de ser recibidos por algún integrante del directorio, comentó al medio de prensa el presidente del sindicato, José Lorenzo López.
La situación, no me dio gracia de José, la situación en INAU está muy compleja, afirmó López, quien aseguró que los incendios sucedieron en tres hogares, de alguna manera fueron la gota que rebasó el vaso, dijo.
La problemática en INAU, recordó el dirigente sindical, viene con una situación compleja desde el periodo pasado en el sistema de protección de 24 horas. Posteriormente, el cambio de gobierno y con la pandemia, la situación se fue agravando y las decisiones del actual directorio de buscar una solución, señaló López, fueron insuficientes, por lo que continuó el deterioro permanente. Ojalá se resuelva esto. Es complicado la situación de los adolescentes en INAU.
Sí.
No sé.
En otros temas, sindicato policial se declaró en conflicto a través de un comunicado. El sindicato policial nacional, ex sindicato de funcionarios de policía de Montevideo, Uruguay, informó que se declara en conflicto.
La medida fue adoptada a raíz de los cambios en los horarios que dispuso el jefe de policía de Salto, Carlos Ayuto. Los cambios en los horarios fueron calificados por los funcionarios policiales como arbitrarios e inconstitucionales.
Sí, según el gremio, el jefe de policía modificó los horarios para poder cubrir las tareas, ya que hubo una merma en el personal, pues tuvo que ceder policías a diputados por lo que solicitaron. Con el horario asignado pasarán a realizar 360 horas mensuales, afirmó el gremio, que recuerda que los contratos son de 192 horas semanales. Según explicó la presidenta del sindicato policial, Patricia Noy, al diario Cambio, según la dirigente sindical, las medidas se harán efectivas en Montevideo y luego en la capital salteña, donde no se descarta que haya una movilización, informó el Popular.
Claro, los diputados empiezan a hacer campaña y entonces solicitan
vamos a aplicar algunos policías ahí,
claro, como para que les hagan como el acompañamiento, seguridad, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde se desarma un poco y es lo que están denunciando los trabajadores de la policía. Expresas políticas víctimas de delitos sexuales en la dictadura denunciarán al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lucía Arzuaga, integrante del grupo de 28 mujeres que en octubre del 2011 realizó una denuncia por tortura y violencia sexual por parte de la dictadura, informó que el grupo, que ya tuvo algunas instancias de audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, decidió presentar una denuncia contra el Estado ante ese organismo para que evalúe la posibilidad de que su caso sea tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como ocurrió con la desaparición de María Claudia García de Gelman, los asesinatos de Diana Maidanic, Silvia Reyes y Laura Arraggio, y las desapariciones de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino. Arzuaga lamentó que, transcurrido 12 años de la denuncia en la que fallecieron 3 de las 28 víctimas, la causa no haya avanzado. De los más de 100 denunciados, solo hay 2 condenados, no hemos obtenido justicia. Tras la presentación del caso en la reunión regional, el alto comisionado estudiará el caso para evaluar si realiza recomendaciones al Estado uruguayo, informó la diaria.
Muy bien, por allí comentamos alguna de las noticias. Quizá tenemos un tema para abordar que no queríamos dejar pasar, obviamente, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Quizá podemos llamar justamente a la vocera, Fede. Ah, ya está en línea. Bien, bárbaro. La tenemos en línea. Bueno, hola, muy buenos días, Alejandra Otero, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, no queríamos, como lo comentábamos, no queríamos dejar pasar que este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y tú como vocera justamente queríamos que nos comentes un poquito cómo se está organizando la marcha, cómo va a ser ese día.
Bien, sí, así es. Este 8 de marzo nosotras desde la Secretaría de Género del PIT-CNT vamos a poner de nuevo en eje de discusión el Día de la Mujer Trabajadora y lo que estamos haciendo es estamos hace un par de meses ya organizando con otras otros colectivos el tema de la marcha. Vamos a salir de Plaza Independencia a las 16 horas, sí. Vamos a concentrar a las 16 horas en Plaza Independencia, salimos a las 18:30, y estos colectivos con los cuales nos estamos organizando son la FEU, FUGBAN, GOSARTE, MISU, La Cirquera, la Coordinadora de Ollas Populares, entre otras, ¿no? Y esto es bien importante para nosotras, como Secretaría de Género de PIT-CNT, justamente porque entendemos que de crear entre los feminismos una unidad, ¿verdad? Y reivindicaciones en conjunto. Si bien nosotras vamos a tener nuestra conferencia de prensa el día de mañana a las 18 horas en el PIT-CNT y estamos también convocando a las compañeras que vayan a la conferencia de prensa y vamos a tener nuestra proclama. También el 8 de marzo en Plaza Independencia vamos a tener otra proclama con estas otras organizaciones. ¿Tá? Pero en particular lo que concierne a al PIT-CNT y a nosotras como Secretaría de Género, seguimos reivindicando el feminismo de clase, antirracista y anticapitalista. Y bajo este paraguas, este año, uh-huh, incluimos la consigna "Ni un derecho menos, basta de retrocesos". Y esto se da, ¿por qué esta consigna? Se da en una coyuntura especial, un avance bastante grande de la derecha, y en que se materializa, ¿no?, en el gobierno que tenemos de turno, pero y esto ha generado y ha repercutido en nuestros derechos como mujeres. Por ejemplo, ¿no?, o sea, una de las cosas que estamos visualizando es la tasa de desempleo que tenemos las mujeres. Uh-huh. Si bien hay una tasa de desempleo de 152.000 personas, y con desempleo también hay que ver cómo se mide, ¿no? Porque el desempleo se mide a través de las personas que buscan empleo. Entonces, de estas 152.000 personas, 82.000 personas somos mujeres, las que estamos desempleadas, las que buscamos empleo. También nosotras estamos, y lo vamos a reivindicar en la proclama de mañana, frente a en conferencia de prensa, reivindicamos que se nos que el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres sea tomado en cuenta. ¿Y por qué? O sea, hemos visto en datos del 2021 que nosotras las mujeres hacemos por semana 14 horas más de trabajo no remunerado. ¿Y a qué llamamos trabajo no remunerado? Es a las tareas que no tienen un salario. Uh-huh. También vemos que en datos que el 23,8% del PBI representa el trabajo no remunerado en Uruguay. O sea, es un montón. Sí. Lo que estamos contribuyendo a la reproducción de capital, ¿no?, las mujeres. Entonces, bueno, y además también vemos que en índice de pobreza son el doble en pobreza las mujeres jefas de hogar. Entonces, por estos y muchos motivos más, estamos reivindicando justamente eso, ni un derecho menos basta de retroceso. Porque también hemos visto que en este periodo de gobierno se nos han quitado derechos en materia, por ejemplo, de salud, de educación, y lo que concierne a lo que nos puede alivianar por parte del Estado el trabajo no remunerado, ¿no?
También se va a realizar un paro general de 24 horas en sintonía con el paro internacional de mujeres, ¿verdad?
Ay, sí. Tendría que haber empezado por
no
ahí.
No pasa nada. Pero para sí. Eso estamos nosotras.
Ay, va bien. Sí, por mesa representativa se votó un paro general de 24 horas, uh-huh, para este viernes 8 de marzo. Sí, exactamente. Y ahí es...
Que es una conquista, ¿no? Porque eso empezó el año pasado, ¿no?
¡Ah, tremenda!
Sí, sí.
Sí, tremenda conquista. Sí. Y es una conquista para todas las mujeres trabajadoras, porque lo que sucedía antes... que si bien es respetable el tema de las organizaciones feministas y la huelga feminista, lo que nos da a nosotras las mujeres trabajadoras es que la patronal lo va a pensar dos veces antes de sancionarte. Que, uh-huh, antes se sancionaba a las mujeres que querían hacer paro, pero ahora ya eso por lo menos lo piensan dos veces, por lo menos. Y además también, y que es importante, a nivel interno de PIT-CNT, nosotras, las mujeres sindicalizadas, estamos poniendo en eje de discusión el feminismo dentro de PIT-CNT. Feminismo, ¿qué tipo de feminismo? Porque eso, exacto, también tenemos que tener claro. Uh-huh. ¿Qué tipo de feminismo nos reivindicamos nosotras a nivel interno? Porque dentro de los feminismos hay una gama impresionante. que también lo que hemos visto con las compañeras de la Secretaría de Género, las mujeres sindicalizadas de las comisiones de género, es que hay un avance del feminismo.
¿Hola? ¿Se cortó?
Pero en realidad, si bien tienen algunas reivindicaciones de igual trabajo, igual salario, que está bien, también reivindican otras cosas que reproducen el sistema capitalista y el sistema patriarcal en el que viven.
Claramente.
Entonces, nosotros, por eso, nosotras, hace ya un par de años, decimos que somos feminismo de clase, antirracista y anticapitalista.
Muy bien.
Sí.
Alejandra.
Por nuestra identidad.
Muy bien. Sí. Alejandra Otero, perteneciente al sindicato, además estás en el Saibal, ya te hemos hablado contigo en otras oportunidades específicamente en relación a tu sindicato, y vocera de la Secretaría de Género del PIT-CNT, te agradecemos mucho estos minutos para La Izquierda Late el Corazón. Y estaremos ahí en la calle.
Bueno,
el
muchas
8.
Gracias a ustedes.
Nos van a encontrar ahí, sí, gracias.
Bárbaro,
Alejandra.
Gracias.
Abrazo.
Chao, chao.
Bueno, muy bien, allí teníamos, dejamos atrás y convocamos a todos para la marcha a realizarse el 8 de marzo y le damos la bienvenida, como ya decíamos, a Pablo Siris, integrante de la directiva de la URSEC, está bien dicho así.
Efectivamente.
Pues siempre te decimos presidente de,
representatividad
del Frente Amplio dentro de la URSEC.
Soy el representante en el directorio de la URSEC del Frente Amplio, postulado por el Partido Comunista y respaldado por el resto de nuestro Frente Amplio. Así que es un placer estar con ustedes hoy aquí.
Tenemos muchos temas en ese sentido, pero quiero que nos pongas un poquito al día de las últimas novedades. Tenemos el tema de la ley de prensa.
La ley de medios.
Ley de medios, muchas gracias. Eso no sé en qué está, pero tú compartiste como algunas novedades que quizás podemos ilustrar al público.
¿Cómo no?
Y después, que vuelvas, porque tenemos muy poquito tiempo y la verdad era compartir un poquito más contigo, pero bueno, no podíamos dejar de dejar lo del tema de 8 de marzo atrás.
No, por favor, hay cosas importantes que uno debe asumir que son prioridad en la agenda. Por lo que tenemos entendido, la ley de medios que fue propuesta por el Poder Ejecutivo y que después de un larguísimo trámite en el Parlamento de casi 3 años, de más de 3 años, tuvo media sanción en el Parlamento, estaría ingresando el día de hoy a la comisión correspondiente del Senado, donde tendrá su trámite. El gobierno ha señalado que esta ley es una prioridad en su agenda legislativa. Para nosotros, que es la postura que ha planteado reiteradamente el Frente Amplio a través de sus legisladores y de la que obviamente somos eco, es que esta ley es altamente inconveniente en la medida en que elimina los mecanismos de participación social y democrática en la toma de decisiones vinculadas al sistema de comunicación, de medios, de servicios de comunicación audiovisual, porque además aumenta el número de licencias que pueden tener los titulares de los medios de comunicación, lo cual contribuye a la concentración de medios, que más bien deberíamos apostar a desconcentrar, y que tiene otra serie de inconvenientes en su gobernanza, incluyendo la eliminación de los pagos de licencias y etcétera, que entendemos que son altamente inconvenientes para toda la sociedad. En estos últimos días, uno de los temas que hemos tenido y que en los que nos ha tocado jugar un rol es en la convocatoria que realizó la URSEC a las emisoras comunitarias para presentar sus auditorías que están establecidas por ley. Es una obligación que está establecida en la ley, pero que se había hecho de una manera en la cual la mayor parte de las emisoras comunitarias ni siquiera sabían cómo debían hacer el trámite. Claro. Y la forma en la que la URSEC había planteado esta auditoría generó un reclamo por parte de tanto de la Asociación Mundial de radiodifusión comunitaria en su capítulo Uruguay, como de la red de radios comunitarias del Uruguay, que entendían precisamente que ni siquiera estaba claro cómo debían registrarse y mucho menos estaba claro cómo debían presentar esa auditoría. En estos últimos días hubo una reunión virtual, que buscó ser de capacitación con las emisoras comunitarias para señalarles cómo era que se realizaba este procedimiento. Además, logramos que se ampliara, que se prorrogara el plazo para presentar esta información. Sin embargo, hay una serie de dudas, hay una serie de inconvenientes que las emisoras comunitarias, que las asociaciones civiles que dirigen emisoras comunitarias han planteado y que la URSEC deberá considerar en la medida en que se busca, por supuesto, cumplir la ley, pero también promover la radiodifusión comunitaria, que en nuestro país, a través de la ley que la creó, la planteó como un mecanismo de promoción no solo de la democracia y de la diversidad de voces, sino de la construcción de ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, la radiodifusión comunitaria no es algo que hay que tolerar, sino que es algo que debemos promover. Y entonces, en la medida en que debemos promover, no es solo controlar que cumplan con la normativa, sino además ver cómo facilitamos el cumplimiento de esa importantísima función, que es nada menos que construir sociedad, particularmente además en las pequeñas localidades del interior de nuestro país o en los barrios de la capital, de las ciudades, donde nos encontramos con que la radiodifusión comunitaria cumple un rol muy importante como organizador de la sociedad en su entorno, y que además permite, desde la colaboración con las escuelas, las ollas populares, los sindicatos en conflicto, etcétera, y que ha permitido realmente afrontar determinadas dificultades que ha tenido nuestra sociedad de manera realmente exitosa. Entonces deberíamos buscar promover ese ejercicio y no solamente controlar o fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones.
Sobre todo en esta contraposición a esto que mencionabas en relación a la ley de medios, ¿no? Que por un lado lo que tiene que ver con lo privado se concentra, entonces pareciera que lo que queda, por lo menos para impulsar desde el movimiento popular, desde las organizaciones civiles, es la cuestión de las radios comunitarias. ¿Nos podés decir más o menos un pantallazo de cuál es la situación de las radios comunitarias en Uruguay? ¿Cuántas hay? ¿Dónde se concentran?
La realidad es muy heterogénea. Se supone que tenemos 70 asociaciones civiles que tienen asignadas una frecuencia de forma exclusiva, y en el entorno de 130, 120, totalizando 190, 200 emisoras que tienen frecuencias compartidas y que están gestionadas por grupos de personas. Las que deben presentar esta información de auditoría son las asociaciones civiles. Los grupos de personas todavía no tienen, tienen un plazo para constituirse en asociaciones civiles, de acuerdo a la última normativa que fue aprobada por la rendición de cuentas el año pasado, y bueno, tienen todavía tiempo para hacerlo. De todas maneras, tenemos también una cantidad de emisoras comunitarias que a partir del que quedaron en una suerte de limbo a partir de la realización del censo de emisoras comunitarias que se realizó en 2008, emisoras que no cumplían con toda la normativa y que por lo tanto no podemos decir que son emisoras comunitarias registradas, pero que al mismo tiempo no se les intimó a la clausura tampoco. Entonces tenemos una cantidad de otras emisoras comunitarias que están en una situación, una zona gris, que deberíamos tratar de resolver. Sobre todo porque muchas de estas emisoras comunitarias que están en esa zona gris responden a iglesias, cosa que la ley de radiodifusión comunitaria prohíbe de manera expresa. La radiodifusión comunitaria no puede utilizarse para hacer proselitismo político o religioso. Ese tipo de actividades tiene, por supuesto, otros espacios. Lo pueden hacer a través de la radiodifusión comunitaria, solicitando una licencia para radiodifusión comercial. La comunitaria es para las comunidades, y las comunidades no segmentadas por partidos o por profesión religiosa, sino para todas y todos.
Te quería consultar, no sé, más
cosas. No, sí.
Porque ya que estamos, aprovechamos porque es un tema que está en agenda. Salió hace poquito tiempo, ayer creo que fue la noticia de esta investigación que se está haciendo al periodista Preve. Y además Uruguay está como visualizado de que hay una, que bajó mucho la seguridad, no sé cómo expresarlo bien con palabras ahora, pero de poder, de la libertad de expresión, ¿no? O sea, la posibilidad de poder expresarnos libremente en el ejercicio también de la profesión. ¿Qué opinión te merece esta situación?
Yo creo que de ser así es gravísimo. Uh-huh. Es una de esas situaciones que de verificarse que esto ha sido así, que se ordenó una investigación, una pesquisa secreta además. O sea, sí, porque sí, por supuesto que ni los periodistas ni ningún otro ciudadano estamos exentos de ser investigados por la justicia. Uh-huh. Pero precisamente por la justicia. Con la orden de un fiscal y con la autorización de un juez. Eso no es algo que ni un funcionario, ni un policía, ni un ministro puede ordenarle a un subalterno que se realice. Eso, lo insisto, es una orden que debe dar la fiscalía con la autorización de un juez. Si se hubiera hecho esta pesquisa secreta en contra del periodista Eduardo Preve, es una situación de una gravedad inusitada en nuestro país. Que se le hubiera realizado una ficha policial a un periodista es de una sensibilidad, no solo para nuestro país, sino para todos los periodistas del mundo y para todas las organizaciones de protección de derechos humanos del mundo, de una gravedad enorme. Vamos a plantear, mañana la URSEC tiene su reunión semanal del directorio, vamos a plantear esa preocupación.
Ah, bien, eso que te iba a preguntar, porque ¿cómo la URSEC intercedía justamente en este tema?
Bueno, nosotros haremos el planteo a ver qué conseguimos, pero sí, la preocupación es realmente, por lo menos desde nuestro punto de vista, muy seria, muy grande, porque yo no sé de una situación de esas características desde la dictadura para acá. O sea, creo que sería la primera vez que en democracia tenemos una situación de estas características y es muy delicada. Hay otro debate que se da entre las organizaciones que protegen el acceso a la información pública sobre si corresponde o no corresponde la investigación de la supuesta filtración, que eso es otro tema. En eso sí no puedo, no debo inmiscuirme, porque eso es resorte interno del Poder Ejecutivo, pero en este caso, si se hubiera hecho una investigación contra el periodista Eduardo Preve, si se hubiera iniciado una pesquisa de estas características, sería realmente de una gravedad muy importante.
Siempre destaco justamente la responsabilidad que tiene Pablo Siris ahí justamente en la URSEC, que es poca la representatividad con respecto al Frente Amplio, ¿no? Siempre hay que estar batallando en este sentido.
Por eso hay que ganar.
Claro, queda poco.
Claro.
Eso lo dijeron ustedes.
Lo digo yo, me hago cargo.
Felicito tu gestión y te agradecemos que hayas estado. Quizá te vamos a convocar con un poquito más de tiempo para poder desarrollar otros temas que te competen.
Siempre a la orden. Además, hay otros temas muy importantes, como el despliegue de 5G, como las solicitudes de transmisión de datos a través de satélites, como una cantidad de temas que andan en la vuelta y que deberían, aunque parecen excesivamente técnicos, en realidad son temas que nos competen a todas y todos, y todos deberíamos tener la posibilidad de tener esa información.
Muy bien.
Bueno, muy bien, nos estamos despidiendo, nos escuchamos el miércoles que viene. Gracias, Pablo Siris, por estar aquí con nosotras. Gracias, Fede, por estar allí también. Y bueno, nos escuchamos, Paola.
Nos escuchamos el miércoles que viene, y si no, más tarde en Spotify. Salud, gente. Respondemos todos.